Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Este es un programa más de La Cloaca Internacional en un especial de Rockmex. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, en sus vehículos, en sus casas, en sus radios, en su computadora. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy tengo a Julio César Meneses. Él pertenece a una banda, él es vocalista, él es compositor y también muy muy buen músico, por supuesto. Y estaremos platicando con él sobre su vida, sobre su banda y sobre todo esto que ha hecho. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí nada más.
Oye, ya tienes buen rato dentro del rock and roll, ¿no?
Pues ya vamos a hacer unos 15 años, me parece, algo así.
Ya, sí, un buen rato.
Sí.
¿Qué significa Canesa, Julio?
Pues Canesa, más que un mote, es un apellido.
Ok.
Que no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Obviamente.
Ajá.
Pero por razones de juventud,
ajá,
adquirimos ese sobrenombre. Y de ahí se le quedó Canesa, Julio César Meneses. Y después, ya cuando hice el grupo, pues opté por que se quedara ese mismo nombre.
Órale. Pues bueno, ya estaremos platicando más adelante de esta biografía que tú manejas sobre tu banda. Y bueno, muchas gracias también allá atrás de controles a Daniel Morales, que es el que está manejando los controles, a Hank Olbenbech, que es el ingeniero de audio, a Nina Harkin, que es la directora de todo este proyecto. Y bueno, y muchísimas gracias a José Juan, que es de los que están promoviendo, y a Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano Asociación Civil allá en México. Yo soy Ulises Osaeta. Nos vamos ahorita con un par de canciones para que escuchen esto que está haciendo Julio con su banda Canesa Band. Y nos vamos con un par de canciones. Esto es Huellas de Amor y Bajo la Lluvia, de su producción Solo para Ti, de 1999. Señores, regresamos.
Cierro los ojos.
Corporativo9.com.
La radio inteligente.
We'll be right back. una rosa, una canción de amor. Que me llegue el corazón. Es la huella de su amor. Que no tengo ganas de amar. Es la huella de su amor. Que no tengo ganas de amar. Es la huella de su amor. Que el tiempo jamás borró.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en rock90.com.
El tiempo ha pasado desde que te fuiste.
7736 con el área 626 para que se empiecen a comunicar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. También pueden comunicarse con nosotros a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, estamos platicando con Julio César Meneses sobre su banda, Canessa Band. Julio, oye, ¿cómo fueron los inicios, aquellos tiempos? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste?
Tenía 17 años cuando formé la banda.
Ajá.
Y en ese mismo año pues corrimos con la suerte de entrar a la disquera, ¿no? En la que estamos actualmente.
Sí.
Y fue cuando entramos a grabar lo que sería el primer disco, Huella de Amor, con puras canciones inéditas, originales mías.
Ajá.
Y donde decidimos incluir un tema, un cover de que interpreta Cecilia Toussaint, que se llama El Prendedor. Y pues nos empezó a ir bien con ese primer disco que sacamos.
Ajá.
Empezamos a volar como no queriendo.
Órale. Oye, pero aparte de eso, tú antes, bueno, pues tu familia, tu papá se dedicaba a la carpintería, lo pusiste en tu biografía.
Sí, de hecho todavía todavía ejerzo yo mi oficio hasta ahorita, hasta la fecha, y como yo les digo, ¿no? Y como les escribí ahí en mi página, no me da pena porque yo soy de origen humilde.
Claro, claro.
Sigo siendo la misma persona de cuando tenía 17 años a la fecha, ¿no? Yo sigo trabajando, tengo mi carpintería aquí en su pobre casa, aquí en México. Las veces que he ido a Estados Unidos, también he tenido la oportunidad de trabajar allá, como toda la banda que se encuentra allá, ¿no? Entonces, yo soy una persona común y corriente.
¿Y cómo es que empezabas a mezclar el rock con el trabajo? Mira, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. La carpintería requiere de mucho trabajo, muchas horas de trabajo. ¿Y en qué momentos te dabas ese tiempo para componer? Tus canciones son buenas. ¿Y para tocar tu guitarra?
Pues por el trabajo, pues siempre por las noches es cuando más la inspiración está, ¿no?
Ajá.
Y en el transcurso del día, cuando estoy trabajando y las ideas empiezan a fluir, la cabeza empieza a dar vueltas con ideas y está uno ahí tarareando algún ritmito que se le viene a la cabeza a uno en el momento, y ya en un determinado momento agarro la guitarra.
Ajá.
Y me pongo a escribir en ratos así que no estoy haciendo nada.
Tu abuelo fue el que te inculcó de cierta forma el amor a la música.
Sí.
¿Él te enseñó a tocar guitarra?
De hecho, sí, fue el que... Pues yo seguí sus pasos prácticamente, ¿no? De que él no corrió con la misma suerte que yo de grabar un disco o algo, pero también escribía canciones él. También escribía canciones y tocaba muy bien la guitarra.
¿Has cantado algunas canciones de tu abuelo?
No.
Nunca.
Desafortunadamente quedaron... No sé si se las llevó con él o se desaparecieron, pero sí tenía varias canciones escritas mi abuelo.
¿Qué tipo de música tocaba tu abuelo?
Canciones de tríos, románticas, guapangos, todo ese tipo de música de aquella época.
Fíjate que quizá por eso en tu música se nota mucho esa nostalgia que bueno, de cierta forma te recuerda a las baladas de grupos de antes, ¿no? De antaño. Quizá un poco como los Tecolines, los Tres Haces.
Los Panchos.
¿Hay algunas canciones en especial que te gusten de estos músicos de tríos? Que además eran muy buenos guitarristas, ¿eh?
Sí, o sea, eran unos super musicazos, ¿no?
Sí,
a
claro.
A comparación de que, ahora sí que mi respeto es para los músicos de antes.
Sí.
Pero no tengo así alguna canción que me haya inspirado, a lo mejor en ella, ¿no? De hecho, no me gusta como que no me gusta a enfocarme a un tipo de música en exclusivo, ¿no?
¿Cuáles son los géneros musicales que te han marcado, que digamos que son parte, ¿no?, de ti?
Pues para empezar, a mí me cuando tenía 5 años había programas en televisión y en radio de los Kiss, no me acuerdo qué año era ese, pero estaban en su pleno apogeo. Yo me acuerdo que de ahí me empecé a agarrar en el rock and roll.
Ajá.
Y de ahí empecé a crecer con el rock, el John Cassidy, la familia Patrick, y cosas así de aquel tiempo que todavía recuerdo, ¿no? Y he buscado ese tipo de música para seguir escuchando. Y ya en los 80s, pues Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses, y cosas por ese tipo.
Sí, ya, o sea, más hard rock, sí, ¿no?
Sí.
¿Nunca,
más al hard,
¿Nunca escuchaste un grupo que se llamaba Indio? Que bueno, entraban dentro de la música grupera de México, pero que además estos chavos en algún momento querían hacer rock y pues digo, no estaba sonando tanto el rock, pero ellos en dentro de la música grupera que manejaban pues procuraban meter dos que tres canciones, rolillas que eran de grupos rockeros, ¿no? De aquellos tiempos, de los inicios.
Era un grupo así, los Jonix, ¿no? Algo así.
Algo así.
El grupo indio. Pues, sí, ligeramente me recuerdo de él, pero...
No fueron tanto influencia, ¿verdad? No. Te pregunto porque a veces cuando yo te escucho, yo sé que no es igual la música que tú estás haciendo con la de ellos, más sin embargo, como que noto ciertas influencias en métrica a la hora de las composiciones, como si eso te hubiera marcado en algún momento de tu vida, fíjate. O sea, a la hora de componer las letras, etcétera, etcétera, uno pudiera sentir una pequeña reticencia, ¿no? De esa música. Digo, pero bueno, tú me acabas de comentar que sí creciste un poco dentro de ese ambiente, mas sin embargo, bueno, no fue tu gran influencia, ¿no? Lo que más te movió, ¿qué fue lo que más te movió? Ya me habías dicho, Bon Jovi, por ejemplo, fue uno de los grupos. ¿Qué canción de Bon Jovi fue la que te empezó, que te gustó?
La canción, la de... ¿Cómo se llama esta canción? Yo me acuerdo mucho del disco este de... New Jersey.
Ajá.
No me acuerdo de una canción que estaba de moda en ese tiempo. Pues hay varias de Bon Jovi
que te gustan.
Ajá, que me han marcado, que las escucho y siento esa adrenalina, ¿no? Al escucharlas.
Claro.
Pues cuando te gusta un tipo de música y como que te da energía, ¿no?
Sí, claro.
Hay canciones que te gustan, pero nada más las escuchas.
Fíjate, ahora que leía tu biografía, me decías pues que tardaste un buen para comprar tu primer guitarra. Que no fue eléctrica, ¿verdad? La primera guitarra que tuviste.
No.
¿Cómo estuvo ahí el ahorro? ¿Cuánto tiempo tardaste para comprarte tu primer guitarra?
Pues eso, cuando regresaba de la escuela, de la secundaria, esto fue cuando, en el tiempo de la secundaria.
Ajá.
Llegaba y mi papá tenía su taller en su casa.
Ajá.
Y pues, de obvio nos ponía a ayudarles y nos daba pues, algo significativo, ¿no?
Ajá.
Por echarle la mano.
Sí.
Pues de ahí empecé a unos pequeños ahorros de vez en cuando. Y pues me voy a comprar esta guitarrita, a ver qué.
¿Era de marca? ¿O era de los que a veces traían de Paracho Michoacán? ¿O que decían de que eran de Paracho Michoacán?
No era de marca. No era. Como que no estaba ese tiempo como para algo así.
Sí, claro.
Una Tres Pinos o una Española, algo así, ¿no?
Ajá.
No era una guitarra común y corriente, así de. Una Leñocaster, dicen por ahí.
Fíjate que sí. Muchas de esas guitarras son de Paracho, Michoacán. Que además, bueno, se distingue porque hacen muy buenas guitarras ahí, ¿no?
Sí.
En lo que es en Paracho, Michoacán. Fue una herencia de los jesuitas en aquella época, cuando llegaron los jesuitas en aquella zona y que les enseñaron a las personas a fabricar pues material o distintos artículos para la sobrevivencia. Entre ellos les enseñaron a fabricar guitarras y bueno, y desde ahí viene la tradición de Paracho Michoacán. Entonces ya después empiezas a practicar con tu guitarra. ¿A los cuántos años compusiste tu primer canción? Que fue grabada
como a los 11 años.
Ah, pues entonces ya tenías rato componiendo, ¿no?
O sea, no, fue la única canción que hice ahí entre... O sea, ya se me daba a escribir así costillas, pero ajá, la única canción que he grabado, que escribí en ese tiempo, hasta viene en el segundo disco, sí, no, viene en el tercer disco.
Ajá, la de
Lágrimas de una cantina.
¿Cómo se llama?
Adentro de una cantina.
Y viene en la producción de Lágrimas de Luna, ¿verdad?
Ajá.
¿Y en qué te inspiraste en esa canción?
Pues, el ambiente que se vivía ahí en el barrio donde vivíamos. De que en ese tiempo había cantinillas y veías películas y las películas de Pedro Infante y todo ese rollo donde eran pues, las historias así como de amor, ¿no?
¿De qué barrio eres, Julio?
Pues crecí en San Agustín.
Ajá.
En Tehuacán.
¿O en Puebla?
No, en el Estado de México.
Okay.
Colindando con Nesa.
Ajá.
Y me desenvolví musicalmente en Nezahualcóyotl.
Oh, en Nesa. Nesa, Nesa Punk.
Sí, Nesa Rock.
O Nesa Rock también.
Sí, ¿cómo ves?
Órale, entonces, ya ahí, bueno, hasta por, te esperaste hasta el tercera, te esperaste hasta la tercera producción para poner esta primer canción, ¿no? Sí. Digo, pero más sin embargo, escribir una canción a los 11 años es que tienes ese don. Y empiezas a escribir, ¿y cómo es que empiezas a conocer? Dices, ok, yo ya tengo pensado formar mi propia banda. ¿Cómo fue que elegiste a los músicos, a los que te acompañaron en esa aventura?
Pues ahora sí que como por necesidad, ¿no?
¿Ah, sí?
Y no conocer otras gentes, o sea, no, pues estábamos chavos.
Sí.
Mi hermano...
¿Carlos?
Arturo.
Arturo.
También está radicando ahí en Houston.
Sí.
Es un año menor que yo. Y yo sabía tocar la guitarra, la guitarra y la batería.
Ajá.
Y precisamente por eso del trabajo de la carpintería, yo me acuerdo que hice un trabajo en una casa de 3 closets.
Ajá.
Y me pagaron con una batería.
¿Cómo, en serio?
Con una batería completa.
Sí,
con
sí.
Platillos y todo el rollo. No era de buena marca, ¿verdad? Pero
sí.
Al fin y al cabo era una batería.
¿Cómo fue el acuerdo? ¿Te recuerdas? ¿Fue un amigo? ¿Fue una persona que no conocías? ¿Y por qué te ofrecían la batería? Yo supongo que pensaban ellos que... o que sabían que te gustaba la música.
Sí, de hecho era el papá de un amigo que yo le enseñé a tocar la guitarra. Supuestamente en la primaria, ¿no?
Ajá.
Y ya me dijeron que si les hacía ese trabajo y que tenían ese instrumento ahí disponible, porque no tenían dinero para pagar todo, ¿no?
Ajá.
Y yo le dije, no, pues órale, pues sí me interesa el negocio. Y lo hicimos así, el trato. Me dieron para el material y me liquidaron con la batería. Y ahí, pues mi hermano se puso, pues ahora sí que le estuve pasando unos tips y dale así, y hazlo por acá, de por allá. Y se enseñó a tocar lo básico.
¿Se le heredaste a Arturo?
Sí.
¿Todavía te acompaña esa batería o ya no?
No, de hecho todavía existe, con unos chavos de ahí del barrio que también andan, como que ya la vendieron como 3 veces, ¿no? Unos chavos me la compraron, estos se los vendieron a otros y así andan con caballos que andan tocando ahí en el barrio.
Wow. Sí. También en esa aventura te acompañó Luis Hernández en el bajo, ¿no?
¿Mande?
También Luis Hernández te acompañó en el bajo, en sí, aquella ocasión.
En aquella ocasión, sí, y era un vecino, él vivía como a unas 4 casas.
Y con ellos... Y con ellos sacas lo que fue la producción Huellas de Amor en 1994, un año después sí. De que se formaron ustedes ya como Canesa Band. Tenían un año de haber empezado ustedes, sin embargo, pues los contrata o les firma un contrato Discos y Cintas Denver. ¿Cómo fue que conocieron a la gente de Discos y Cintas Denver?
Pues fue antes de que grabáramos, nos invitó el del sonido Carita JC.
Ajá.
Como yo anduve un tiempo con los Blues Boys.
Ajá.
Pues conocí al señor del Carita, y como me empezó a conocer de que iba yo con ellos,
uh-huh. Ya
cuando yo le dije, ¿sabes qué? Que yo tengo ya ese mi grupo, y me dijo, pues órale, graban un casetito de canciones, ¿no? Un demito,
uh-huh. Para
ver qué tal tocan. Y pues sí, se lo llevamos y le gustó y nos empezó a meter a unos eventos aquí en el Estado de México.
Sí.
Y en un evento de esos, que era un masivo.
Sí.
Yo creo que era el thrash metal, el heavy nopal, el Nex, que todavía existía en ese tiempo. Y acabamos de tocar, y me dijo un chavo, dice, oye, le habla fulano de tal, dice, está hasta allá atrás en una camioneta así.
Ajá.
Y órale, y ya fui, y pues me dijo, me preguntó que si habíamos grabado ya o qué andábamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues no, de hecho, pues no tenemos nada, apenas tenemos unos meses que estamos tocando. Y
sí. Ya
me dijo también, dice, grábame un demo y llévamelo tal fecha y dame tus datos. Y ya como a la semana me habló por teléfono y me dijo que tenía una cita ahí en la disquera. Y ya cuando fui ya tenían el contrato hecho y todo.
Órale, todo. Pues, Pues ¿sabes qué? Vamos a estar platicando de cómo fueron aquellos momentos en que fue su primera producción, su primera grabación, ya dentro de Discos y Cintas Denver. Mas sin embargo, ahorita nos vamos con un par de canciones. Esto es Rock Zone y La Calle del Tabaco, una producción de Solo para Ti de 1999. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través del 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, en La Voladora Radio, también en Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, y en la nueva 1090 AM en Boulding Park, California. También muchísimas gracias a todos los portales a los que estamos llegando y gracias al Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. Básicamente, señores, estamos llegando a todo el mundo. Yo soy Ulises Osaeta, regresamos.
Yo soy un despierto, yo sueño que estás aquí.
Ulises Osaeta está aquí en la 1090.com.
¡Ey, Canesa! ¡Échale un peso a la rocola!
¡Gírala! ¡Gira la rola!
Organización Rock Mexicano hace.
Yo sigo, pero suelo.
tabaco. Oh, oh, oh. Tabaco, pero es mi tierra, la música que conozco yo, la de todos yo, la calle de tabaco. Tabaco, pero es mi tierra, la única que conozco yo. Sabes cuando yo la calle de tabaco.
La radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com.
Radio.
Ya no, no quiero seguir viviendo así.
Nuevo 917736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Señores, regresamos. Estamos platicando con Julio César. Él es de Canessa Band. Y nos platicabas, Julio, de cuando entraste por primera vez a los estudios, digamos, llegaste, ¿y cuáles son los nervios iniciales de entrar en un estudio? ¿Nunca hayas estado en uno antes, o sí?
No he tenido la oportunidad antes.
¿Y cuál es, qué es lo primero que te enfrentas cuando entras a un estudio?
No, pues lo primero que hice pues fue el coraje, ¿no? Porque por el nerviosismo de todos y la inexperiencia.
Ajá.
Pues como que no nos querían salir las cosas.
Sí, ¿por qué? ¿Qué pasaba?
Hablando musicalmente, ¿no?
Ajá.
De que nos descuadrábamos, se nos olvidaban unos pedazos de canciones.
Ajá.
O sea, pasaban cosas. Y pues, dices,
Fíjate que hay muchos que piensan que cuando graba una banda, se juntan todos y graban al mismo tiempo. Pero no es así. Primero a veces entra la batería y ya sobre la batería a veces entra otro instrumento musical y así van grabando por partes, ¿no?
De hecho sí, o sea, de hecho se junta el grupo y nos conectamos todos.
Ajá.
En la primera sesión.
Ajá.
Pero el ingeniero nada más está enfocado en grabar la base de la batería.
Ajá.
Ajá, entonces pues para que nos siga el baterista y quede bien, pues ya. Pero lo primordial es el baterista, y si queda el bajista, bien, y si no, ya después se va sobre la batería que ya quedó, se va, como dices, grabando lo demás, bajo, guitarra, si hay teclados, coros, y al último la voz.
Y al último la voz.
Ajá.
Sí, pero a veces la gente piensa que cuando graban todos al mismo tiempo, y si quedaron bien, y si no hay que volver a empezar.
Ajá.
Pero no es así.
Eso me preguntaban también apenas. Cuando graban, graban todos así, cuando van a tocar en vivo, ¿y ya quedó? No, le digo. A veces me he tardado hasta 140 horas, es lo que hemos hecho un disco, creo, lo más que nos hemos tardado.
¿140 horas?
Ajá.
¿En qué disco fue eso?
Ese fue en el de Lágrimas de Luna.
Lágrimas de Luna, que fue la producción de 1997, su tercera producción.
Sí.
¿Verdad? Y de, posteriormente, bueno, ya en la segunda producción, la de Te Voy a Extrañar, cambias de alineación y ya entran otros músicos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con Arturo? ¿Qué fue lo que pasó con Luis?
Pues ahora sí que yo como director de la banda, pues sí estaba preocupado musicalmente hablando de un progreso, ¿no? De un progreso y de hacer algo pues más profesional.
Claro.
Porque pues para haber sido el primer disco, o sea, para mí no quedó mal. Pero me hubiera gustado que hubiera sido, que hubiera estado más rico en cuestión a instrumentos, ¿no?
Sí.
Porque de hecho nada más fuimos los tres. Y quien nos ayudó ahí, Rodolfo León Vago, en las guitarras.
Sí.
Y ya sobre eso y escuchando pues, las influencias que uno trae, pues sí, yo veo que me vi la necesidad de buscar unos músicos ya con más experiencia para hacer el segundo disco.
¿Y cuál fue el primero que tú escogiste? ¿Dónde fue donde lo encontraste? Bueno, tenemos a Jorge Arce en la batería, él fue baterista de Ritmo Peligroso, a Paco Gatica en el bajo y teclados, a Jorge Christians, que fue saxofonista de Paulina Rubio, y a León Vago, de como segunda guitarra, ¿no? ¿O primera guitarra?
Primera guitarra fue.
¿Y cuál fue el primero que conociste?
Pues primero fue Rodolfo, ¿no? Y gracias a él, pues ya contactamos con Jorge Axel Gato. Que eran amigos de él. Ya me conectó a él y montamos ese disco entre los tres. Y de ahí le hablamos a Gatica.
Ok.
En el bajo. Y ya fue como nos unimos nosotros. Y ya en el estudio, como ya estaba, ya había visto yo que queríamos saxofones en unas canciones.
Sí.
En el estudio la compañía se encargó de... No, de hecho fue también Rodolfo de conectar al saxofonista de Las Víctimas.
Ok.
Pero pues como... Ahora sí que como dijo él en ese tiempo, ¿no? Como que mi estilo no encaja con ustedes, Canesa. Te voy a conectar a otro.
Sí.
Nos quería conectar al de... A La Maldita Vecindad.
¿A sax?
Ajá, pero pues no, yo le dije, ¿sabes qué? Pues ese no es mi estilo, menos, ¿no?
Sí.
Y el ingeniero fue el que le habló a Jorge Christian.
Ajá. Órale.
Y ya fue como llegó y le gustó lo que estábamos haciendo y grabó. Y de hecho de ahí se siguió grabando todos los discos. Él es el que ha grabado conmigo.
¿Y León Vago?
En la guitarra.
Digo, ¿él dónde lo ubicaste? ¿Dónde lo conociste?
En la disquera.
¿En la disquera? Sí, para la gente disquera. Para la gente que no conoce a León Vago, ¿quién es León Vago?
Pues León Vago era el guitarrista y compositor junto con Charlie Montana, cuando eran Vago.
Así es.
Ajá.
Después de que se salieran de Mara, ¿no?
Sí.
De hecho.
Charlie pertenecía a Mara, ¿no?
Charlie Montana, así es.
Ajá, el vocalista de Mara y ya después se juntó con Rodolfo. Y fue como hicieron Vago.
Después tú tienes una producción, la de Solo Para Ti, y La Realidad casi sale en el mismo año. ¿Por qué juntar dos producciones en un mismo año?
Porque más que nada fue el de La Realidad fue pues una presentación como de ese mismo disco, pero en vivo.
Okay.
Como en vivo, ajá.
Y ya fue entonces que deciden ustedes, pues bueno, ya ponerlo casi al mismo año. Que casi fue la diferencia de pocos meses, ¿no? Entre Solo Para Ti y La Realidad allá en 1999.
Ajá.
Sí, ¿verdad?
Lo que pasa es que el disco en el estudio lo grabamos en diciembre.
Sí.
En un diciembre, ¿no? Para que saliera en ese año, en el 99, a principios del 99.
Ajá.
Ya como por octubre o noviembre, me parece, algo así, grabamos el de en vivo.
¿Y en dónde lo grabaron, el que fue en vivo?
En Ciudad Neza.
En Ciudad Neza.
Ciudad Neza.
Básicamente, casi tu territorio, ¿no? Se podría decir.
Sí, pues sí, ahí.
Pues, ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a las personas de que los sigan escuchando. Y nos vamos a ir con la bueno, con una canción de la misma producción de Solo para ti, que esta producción de 1999, la canción Si yo sé. Y también vamos a poner la de Cómo te quiero, de la producción Lágrimas de luna, una producción de 1997. Así que, pues bueno, vamos a regresarnos un par de años. Entonces nos vamos con este par de canciones y regresamos. Estamos platicando con Julio César Meneses, de Canessa Band. Yo soy Ulises Osaeta. Regresamos.
No sabes qué sentí por ti, amor. No sabes qué lloré. Cuánto siento yo al ver qué pasa con él. No sabes qué sentí por ti, amor.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Escuchas a Ulises Osaeta en la.com.
Thank you.
Organización Rock Mexicano, AC.
La 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
Bueno, señores, regresamos. Y estábamos ahorita, bueno, estaba platicando con Julio sobre si hay planes de, pues, de venir aquí a los Estados Unidos. Pero antes de que me respondas eso, oye, Julio, una pregunta. Ustedes escribieron en su MySpace que hay grupos nuevos que, en vez de enriquecer el género rockero, lo deterioran aún más con temas que, aparte, que no son de su autoría, los graban mal ejecutados. ¿Tú crees que el rock en México esté pasando por una crisis?
Yo pienso que sí.
¿Por qué?
Pues por lo mismo de estos grupos. O sea, no nos vamos a enfocar a un grupo.
Ajá.
Sino que la mayoría de los grupos que ahorita
Ajá.
están haciendo un cartel vamos a hablar de 3 años para acá, ¿no?
Ok.
Y estas últimas tocadas que yo, que he participado en eventos ahorita aquí en México, en el distrito y en todo el estado.
Sí.
Y llevo el cartel y escucho a los grupos que están ahorita supuestamente, entre comillas, jalando.
Ajá.
O sea, que cómo puede ser posible que den un show de mala calidad.
Sí.
Si en el disco, en sus discos que ellos graban, está mal grabada la música, mal ejecutado, musicalmente hablando.
Uh-huh.
Las copias que hacen ellos de las canciones viejas, ¿cómo puede ser posible que se escucha mejor una canción de hace 20 años a una canción de este tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces yo digo, pues ¿qué nos está pasando? En vez de que esto vaya para arriba y que digan, no, pues mira, casi parece un Poison, pero mexicano o algo así.
Sí.
No, dices, vamos para atrás. Y eso pues sí me preocupa, pero feísimo, ¿no? Y me sorprende que la gente que le agrade ese tipo de música.
¿Te has fijado que incluso muchos suenan como al Tri de repente, o suenan a como la música que hacía o hace Rod Levario? Y o sea, básicamente es lo mismo, misma entonación, casi mismo tono, o sea, como que tratan de emularlo, ¿no?
Ajá. Pues yo pienso que más que eso.
Ajá.
No sé cómo decirte. Es más, yo tuve una amarga experiencia para mí, una de las amargas y así como deserciones.
Ajá.
A la disquera nos citó para hacer un disco tributo al Tri Soul.
Sí.
Ajá, no sé si han escuchado ese disco.
No. ¿Qué pasó?
Se llama 20 años y los que faltan o algo así.
Ajá.
Pues total, de que todos los grupos que somos de esa misma disquera, pues grabamos un tema de Alejandro, ¿no?
Ajá.
Y y pues yo fui y grabé mi canción, ¿no? Como Canesa.
Sí.
Yo la hice a mi estilo, yo la hice a como me siento actualmente, ahorita musicalmente, ¿no?
Sí.
En ese momento que la grabamos. Con mis arreglos. La letra fue exactamente la misma. La estructura musical igual, pero la ejecución fue a mi estilo.
Claro.
Fui yo, fue el Canesa el que cantó, fue el Canesa el que musicalmente suena.
Sí.
¿No? Y ya cuando salió el disco, que me pongo a escucharlo y dije, estaba oyendo al Tri otra vez. Así como dices, querían hacer la voz como la de Alejandro, los gritos, todo. Digo, entonces, ¿a dónde quieren dejar todas las bandas de rock?
Sí.
¿Cuál es su máximo? ¿El Tri?
Órale.
Para mí es, pues qué pena, ¿no? Para los esos grupos que pues, su máximo sea él, ¿no?
Claro.
Pero pues, Canesa, yo sí aspiro a más y de hecho por eso dejé de grabar un tiempo porque, pues como dejar pasar, ¿no? Es este momento que está pasando el rock de covers y de esos discos mal hechos. Y lo que estoy preparando ahorita, pues yo pienso que va a estar bien y le va a gustar a la banda.
¿Para cuándo piensas ya sacar tu última producción? No, pues sí, vendría siendo la nueva producción.
Pues ahorita tenemos dos que ya están, o sea, ya están
cocinadas.
Ya están cocinadas, ya están preparadas, ya nada más estamos esperando pues detalles, ¿no?
Sí.
Detalles y esperar el momento de decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a entrar y que la gente lo esté esperando ya.
Sí, pero sabes...
Que no seamos un grupo más que disco y disco y disco y disco, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta, hay grupos que hasta 3 discos en un año.
Sí.
Pero pues de esa calidad, pues... Para mí mejor lo que sigo haciendo, ¿no? Sin grabar.
¿Estás evitando el presentarte en eventos masivos?
Uh-huh.
¿Tuviste unas malas experiencias en algunos eventos masivos? ¿Cuáles fueron esas malas experiencias? ¿Por qué esa decisión de no estar tocando en eventos masivos?
Pues en primera, la calidad de producción, ¿no? Que,
okay,
que nos ponían los empresarios.
Ajá.
Un equipo deplorable al 100%, donde no lo disfrutaba ni el público ni nosotros como músicos nos sentíamos a gusto.
Sí.
Esos dos puntos. Y la otra, el tiempo. El tiempo de que, porque su costumbre de meter arriba de 10 bandas.
Ajá.
Y cada banda tocar de 4 a 5 canciones.
Uh-huh.
Imagínate los fans, ¿no? La gente que va a ver a uno. Esperar todo el día desde las 12, desde las 12 hasta las 10 de la noche, 11, para 4 canciones o 5. Como que se me hace así como que... En primera está pesado para uno, ¿no? Estar ahí todo el día.
Claro.
Y la gente, pues no es justo que ellos pagan un boleto para ir a ver a su grupo preferido y que nada más 4 canciones toquen y que suenen mal.
No, ¿y sabes qué? El problema es que a veces se tardan más en poner los instrumentos y en ecualizar
que en
cantar y presentarse, ¿no? Ey, es un gran problema.
Pues sí, es.
Más aparte, mucha corrupción, ¿no? Dentro de los organizadores de eventos. ¿O no te da esa impresión?
Pues más bien son caciques, ¿no? Para no llamarlos de otra forma. Entonces, si tú le dices, yo cobro 10 pesos,
uh-huh.
Tú llegas y dices, no salió, nada más te voy a dar 2 pesos.
¿Eso hacen mucho?
Pues por lo regular, todos.
Todos dicen eso.
Todos.
¿No se firma un contrato previo a un concierto o a una presentación? Es decir, te dicen ellos, te invitamos para que te presentes, pero tú les dices, oye, antes necesitamos firmar un contrato donde dice que tú me vas a pagar tanto. ¿No se hace eso?
Por lo regular, en los masivos no lo hacen.
Solo es de palabra.
Ajá, cuando yo voy a tocar solo... Me presento solo en un lugar, así como te comento, con otro grupo que abre o un sonido o X.
Ajá.
Sí, se hace un contrato. Se hace un contrato, se tiene que dar la mitad de anticipo y todo bien. Si yo tengo que llevar el equipo, yo tengo que llevar un buen equipo. Si ellos me lo van a poner, yo les especifico qué tipo de equipo necesito para sonar bien, para dar el show bien. Y
sí.
Así. Pero cuando es masivo, nada más es de que casi... Si quieres tocar, ¿cuánto cobras? No, pues qué tanto, pues llegas a tal hora tocas.
Y
la otra es de que no, ni siquiera respetan el itinerario que ellos dan. Te dicen, llegas a las 2 porque tocas a las 3 y vienes tocando hasta las 12 de la noche o así.
Que era, fíjate, era algo que nos platicaban los cuates de Chamalcán en alguna entrevista que tuvimos con ellos.
Ajá.
Donde decían que en un concierto los habían citado desde muy temprano y ya eran las 6 de la tarde... Ya venían los otros grupos y ya ellos nunca los dejaron tocar. O sea, ya después de pelearse con medio mundo, los dejaron, creo, tocar como 2 canciones y uh-huh. les cortaron, ¿no? O sea, hasta esos grados de falta de respeto por parte de los organizadores.
Sí.
¿Verdad? Y a la larga, todo eso daña la escena del rock en México.
Pues sí, desgraciadamente para uno es el que queda mal.
Sí.
Uno es el que queda mal porque el organizador, entraron 1,000, 2,000 gentes y pues venga, ¿no?
Sí.
Ahí nos vemos. Me cierran esta plaza y voy y hago en otro lado.
Sí.
Y uno como grupo es el que se quema porque nos quieren contratar a lo mejor otros promotores que son más honestos y pues ya no crea la gente.
¿Cuál ha sido la contratación que más risa y que más burda ha resultado para ti? Es decir, que te digan, no, pues te damos, no sé, no te voy a poner un ejemplo, un cartón de cervezas y toca por nosotros, que a ti te provoquen risa y que digas, no manches, o sea, estas personas, ¿hasta qué nivel piensan que estamos, no? ¿Cuál ha sido? ¿Has tenido algún tipo de evento de ese tipo?
Sí, varios.
¿Puedes compartir uno? ¿El que más risa te haya provocado?
Ahora que estuve el año pasado ahí en Houston,
ajá.
Me habló un chavo de... ¿Dónde era? De Carolina del Norte o algo así.
Ajá.
Y me dice, pues, quisiera que vinieran a tocar acá, ¿no?
Y sí.
Digo, pues, sí. Y me preguntó, ¿cuánto cobras, no? Te di tanto.
Ajá.
No, dice, es que no sé dinero. Dice, es que Fernando de Tal ya vino y pues salieron $500. Y pues ya es que se llevaron una lana. Le digo, no, pues está cañón, imagínate.
Sí.
$500 para repartirlo entre 5. y luego moverse de una ciudad a otra que no está cerca de ahí de Texas, Carolina del Norte, ¿no?
No, además.
Entonces dices, mejor me quedo aquí.
Claro. No, pues sí, sí resultaría demasiado. Terminarías poniendo, ¿no? Además.
Casi me decía, ¿no? Pues acaba de beber y de comer.
Sí.
Lo primordial, ¿no? O sea, me lo ponen así, ¿sabes qué? Pues acaba de ver papa y acaba de ver chelas y, o lo que tú quieras. Y pues ya sobre la lana, pues si sale, pues hay más o menos eso. Pero así algo seguro, pues no. Digo, no, pues no.
Cuando tú has venido, bueno, has venido aquí a Los Ángeles, ¿cómo se te ha tratado? O sea, ¿cómo ha sido el trato del público, de los promotores, de la gente que organiza eventos?
Bien, te digo que sabes que fui, para mí se me dice que me trataron, pero como dijeron los argentinos, de lo más lindo.
¿Tienes sí. planeado venir?
Pues sí quisiera, pero quisiera hacer algo más profesional, no nada más llegar así, ya llegó el Canese y va a tocar acá y allá y rápido, ¿no?
¿Cómo los promotores, cómo la banda, tus fans, o la gente que ahorita ya escuchó algunas de tus canciones y les ha gustado, cómo te pueden contactar? Tienes un MySpace, tengo entendido, ¿no?
Sí.
¿Podemos dar la dirección?
Sí.
¿Cuál es?
Es canesaband@gmail.com.
Ese es el correo electrónico, ¿verdad?
Ajá.
Canesaband. ¿Y tu MySpace cuál es?
Es prácticamente el mismo.
Es
el MySpace, ajá.
MySpace.com/Canesa, ajá. Canesaband, ¿verdad?
Canesaband.
Recuerden que Canesa lleva Z. Canesaband. Oye, Julio, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias por todo este tiempo. Y nos vamos a despedir ya con dos canciones. Dos canciones de tu producción Lágrimas de Luna de 1997 y Tiempo del 2000. De hecho, pues nos vamos con la canción Gotas Rojas y con la canción homónima de la producción Tiempo. Es decir, nos vamos con la canción Tiempo.
Ajá.
Así que muchísimas gracias, Julio, por este tiempo.
No, pues gracias a ustedes y pues quisiera saludar a toda la banda que se encuentra allá. Y
seguro, por favor.
Es que gana, ¿no?
Uno. Estamos en Los Ángeles, California.
Ok. Pues un saludo a toda la banda de Los Ángeles, California, y todo alrededor y donde nos escuchan. Estamos escuchando que hasta Colombia, ¿no?
Así es.
A los colombianos, a los mexicanos, de todas partes que nos escuchen. Y pues un saludo de su amigo Julio César, el Canesa. Saludos a la banda de Houston, Texas, a la familia Navejas, a Marco Antonio Tax, a su chava, y a mis hermanos que también están allá. Y pues esperemos que sea pronto que hagamos una gira por todo Estados Unidos.
Hombre, nos daría muchísimo gusto que te dieras una vuelta por estos rumbos. Y en verdad, pues ya nos vamos con este par de canciones, señores. Les va a gustar muchísimo. Nos estamos viendo, muchas gracias allá atrás en controles, a Daniel Morales, Hank Kolbenbech, Nina Harkin, Freddy Sitle y también pues Juan Jesús. Muchísimas gracias a todos ellos. Yo soy Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente, pues en el siguiente especial de Rock Mex. Adiós.
Que no he visto desde hace tanto. Piensa en mí. Yo que no tengo hogar. A una I
alguien que pueda
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Aquí me encuentro sin cesar de llorar bajo el firmamento de tu inseguridad. Aún no lo creo que me puedas amar. Si ya me di cuenta de tu silencio y tu falsedad. Si no hace falta decir que no lo has querido olvidar. Que cuando estás junto a mí y con él quisieras estar. Y ya me cansé. Saco en realidad y yo me marcharé para no regresar y caminaré bajo la luna y la oscuridad y me perderé en las olas del mar.
Organización Rock Mexicano. Así.
He despertado una vez más, reflejado en un espejo. lágrimas rodar de mis ojos hacia el recuerdo. Cuando era yo pequeño y solía soñar, siempre quise estar en el cielo y mirar desde allí mi soledad.
La 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
Retransmisoras, Estados Unidos,
Corporativo9.com,
Canadá,
Telarana.net,
Perú,
Radioteca.net,
Argentina,
UnionVerdadera.com.ar,
México, Distrito Federal,
Rock-Mexicano.org.mx,
Morelos,
PuenteDeIxtla.com, MorelosWeb.com.mx, CuautlaEnLaRed.com, Tilsa.com, Amacunet.com,
Guerrero,
IgualaOnline.net, Juliantlas.com,
Jalisco,
SanMartinJalisco.com, Huejuquilla.com,
Michoacán,
Tancítaro.com, Turizio.com,
Chihuahua,
NuevaCasasGrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet.
Radio Pirata.
Radio Piratas. La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, la intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Tocatoca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.
estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a 2 cuadras, en la línea 9 del metro.
En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74-71-15-18-19. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Estudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
islavirtual.com.mx. 4000 clics en un ratón. Medítelo un segundo.
¿Le parece poco?
Usted le da un clic y luego yo, hasta llegar a 4000. Usted. Ahora yo. islavirtual.com.mx. Recibe 4000 visitas diarias. Anunciarse le cuesta poco y es muy efectivo. Tu mejor opción en internet. islavirtual.com.mx. Diferentes personas, una sola página. islavirtual.com.mx.
20 segundos no son suficientes para decir todo lo que puedes encontrar en alpuyeca.com.
Para muestra este promocional.
En alpuyeca.com puedes encontrar música, videos, animaciones de huevo cartoon, chat, fotos. Además, puedes subir y bajar música y videos totalmente gratis. Por si fuera poco, anuncia tu negocio sin costo alguno.
¿Ya ves? Te lo dijimos. Mejor ingresa a www.alpuyeca.com.
Organización Rock Mexicano AC, apoyando la industria de la música, tiene para ti renta de PA.
Tenemos lo que necesitas para que tu evento suene como lo habías esperado.
Te ofrecemos las mejores marcas en renta de equipo de audio: JBL,
Electro Boys,
Shure,
Soundcraft,
Mackie,
Sennheiser,
Marshall,
Crown,
QSC. Sonorizamos eventos sociales, fiestas, conciertos y cualquier tipo de evento. Contamos con el mejor precio y servicio. Pregunta por nuestros precios. 044-55-266-12119. www.rock-mexicano.org.mx. organización@rock-mexicano.org.mx.
¿Ya conoces puentedeixtla.com? Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de 1 giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu Messenger. Puentedeixtla.com, el mejor portal de internet en Morelos.
Interrumpimos este programa para dar una noticia de último minuto. El Corporativo 9 ya tiene MySpace.
www.myspace.com/Corporativo9. ¿Ya lo visitaste?
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.